Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
El 4 de abril de 1949 se creaba la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ya pasaron 60 años de su creación. El pasado mes de abril, durante las celebraciones de su 60º aniversario, se nombró como miembros oficiales a Croacia y Albania, y su actual secretario general, Jaap Scheffa, declaró que la ampliación de la OTAN sigue siendo parte integral de una estrategia para la consolidación de Europa. La OTAN fue creada en plena posguerra. Fue concebida como el brazo armado del mundo occidental. Terminada la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de la Alemania nazi, varios países europeos vieron en el comunismo un enemigo peligroso. La expansión de la Unión Soviética, cada vez más cerca de Europa, fue lo que alentó que Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido se unieran militarmente bajo lo que se llamó la Alianza Atlántica. Luego comenzaron las negociaciones con los Estados Unidos y se invitó a participar a Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Con la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, comienza la historia de la OTAN y su ininterrumpida expansión. En 1955, la Unión Soviética responde con una alianza militar con los países del bloque del Este, bajo la firma del Pacto de Varsovia, dando comienzo a la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo marcado por la enemistad Rusia-Estados Unidos y la amenaza latente de un posible ataque nuclear. Las dos superpotencias se disputaron el mundo durante medio siglo. Estados Unidos, frente a una Europa destruida, empobrecida, pasa a ocupar un rol central dentro del mundo occidental. La OTAN representa la llave a Europa para los Estados Unidos. Se conoce un dicho que dice que la OTAN fue creada para mantener a los americanos dentro, a los alemanes abajo y a los rusos fuera. Las celebraciones del 60º aniversario de la OTAN tuvieron lugar en tres ciudades en la frontera de Alemania y Francia: Kiel, Baden-Baden y Estrasburgo. Hablamos con Matías, miembro de Gipfelsoli, un grupo que informa sobre las cumbres y los movimientos de protestas que tienen lugar simultáneamente a los encuentros oficiales. Matías estuvo en Kiel, colaborando en un puesto de información, y nos comenta cómo ha cambiado el papel de la OTAN a lo largo del tiempo.
Also, theoretisch Also eigentlich war die NATO ja gegründet,
en un principio, la OTAN se fundó como contraparte del Pacto de Varsovia para reaccionar a un posible ataque por parte de la Unión Soviética y sus aliados. Sabemos a lo que esto llevó, la Guerra Fría, etc. Pero en teoría, por definición, la OTAN debió haber sido disuelta en 1991, que fue cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. En lugar de disolverse, la OTAN se buscó nuevas tareas, de manera que la lucha en contra el terrorismo internacional le vino como anillo al dedo. Precisamente, es esta la legitimación de todas las guerras y las intervenciones que vivimos actualmente, ya sea el combate a los piratas en la costa este de África y mediante refuerzos de la seguridad interna, todo al servicio del combate al terrorismo. Si observamos esto con detenimiento, nos damos cuenta lo eficiente que resulta la conexión con medidas de seguridad interna, el freno de la migración, el monitoreo intensivo de los inmigrantes y refugiados, los llamados border management, el monitoreo de las fronteras se hace vía satélite, a cargo están los consorcios de servicios satelitales, y el ejército y la policía son parte de estos consorcios. hay varios ámbitos en los que se engranan el ejército con la policía.
En 1991, luego de la caída del Muro de Berlín y la disolución completa de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, países miembros del Pacto de Varsovia emprenden relaciones con la OTAN. Firman la Carta de París para una nueva Europa. Meses más tarde, el Pacto de Varsovia queda en la historia. La alianza tuvo que replantearse sus objetivos. Su gran enemigo había desaparecido. Con la disolución de la Unión Soviética, el mapa geopolítico se vio transformado. Entre Rusia y Alemania quedaba toda una región en donde las fronteras estaban reestructurándose. La alianza se asigna el papel de asistir a los países del Este en ese proceso de transición hacia la democracia y hacia una economía de mercado. En la Declaración de Londres de 1990 se habla sobre una alianza del Atlántico Norte renovada, que debe estar preparada para enfrentar las crisis. Se considera como áreas de inestabilidad desde el norte de África, el Medio Oriente y el Golfo Pérsico, hasta los Balcanes y Europa Oriental. La Declaración de Londres abandona el concepto de defensa avanzada para orientarse a una presencia avanzada. La OTAN comienza a expandirse hacia el este. Durante la cumbre de Roma en 1991, se crea el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y se llama al diálogo a los países del Este. Surge el rango de socio de cooperación. En la cumbre en Bruselas en 1994, se presenta el Programa de Asociación para la Paz. Se invita a aquellos países que quisieran colaborar política y militarmente. Con la firma del documento marco, 27 países, todos los ex miembros del Pacto de Varsovia, entran en programas de cooperación, entre ellos Rusia. En este año también se lanza el diálogo mediterráneo y comienzan las relaciones de la alianza con Argelia, Egipto, Jordania, Mauritania, Marruecos, Túnez e Israel. El nuevo rol de la OTAN supone no solo una expansión de sus fronteras, sino también nuevas estrategias de intervención militar. Matías nos cuenta sobre esto.
En este año se celebró el 60º aniversario de la OTAN. Al igual que hace 10 años, se tenía prevista la elaboración de una nueva estrategia. Hace 10 años se decidió continuar con la estrategia de que la OTAN puede ejercer una estrategia de ataque, como en la guerra de Yugoslavia, y que, por su mandato, no tenía legitimidad para lanzar bombas como lo hizo. Esto fue modificado rápidamente en 1999 para que la OTAN pudiese ejercer legítimamente una estrategia de ataque. En esta ocasión, se tenía previsto que tuviera lugar una Conference of Approach, es decir, una mayor cooperación entre la policía, el ejército y el servicio secreto, pero también organizaciones encargadas de la ayuda al desarrollo, todos ellos con la encomienda de combatir el terrorismo en cualquier lugar del mundo. Esto se refleja en diversos ámbitos, por ejemplo, en estrechar la cooperación entre la investigación civil y militar, que las investigaciones en el ámbito militar se vean beneficiadas por los resultados de la investigación en el ámbito civil, que en un futuro se unifiquen los criterios de reconocimiento de inteligencia militar y policial, que la prevención de catástrofes se integre aún más a las operaciones militares. Esto es lo que en la jerga de la OTAN se llama Conference of Approach. Also so im NATO-Jargon wird das Comprehensive Approach genannt.
Los bombardeos sobre Bosnia en 1995 y Kosovo en 1999 son parte de este nuevo rol de la OTAN. Mientras los aviones norteamericanos aterrorizaban a los serbios, se celebraba en Washington los 50 años de la OTAN y se delineaban los objetivos de una alianza para el siglo XXI. El ataque a Kosovo marca claramente el paso de una alianza militar de carácter defensivo a otra de carácter ofensivo. Esta nueva alianza para el siglo XXI subraya que el terrorismo, el crimen organizado, los problemas en el suministro de recursos energéticos y los movimientos masivos de población pueden afectar a la estabilidad de sus estados miembros. Con el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos hace uso ante la OTAN del artículo 5 del tratado, que dice que se considerará un ataque contra toda la organización el ataque a cualquiera de sus miembros. Matías nos cuenta cómo se pone en uso un nuevo principio para legitimar las intervenciones de las fuerzas de la OTAN.
Otro aspecto muy interesante en esta nueva estrategia de la OTAN es el carácter preventivo de esta organización. Esto tiene que ver con la reformulación que en general tiene lugar en el discurso, no solo de la OTAN, sino también en el discurso policial, y en rasgos generales se observa que ahora todo es preemptive approach, es decir, un principio preventivo. Con este principio se agudiza el principio preventivo. En el caso de la prevención, se necesita un contrario que existe como tal. En el caso del principio preemptivo, no tiene que existir un contrario como tal, sino que basta el peligro de que exista como tal en un futuro. De ahí la idea de aplicar medidas preemptivas. Y en este sentido, las operaciones militares de reconocimiento son de gran importancia. Esto ocurre hoy en día mediante la tecnología de la información, reconocimiento satelital en zonas enemigas, pero también con el uso de la informática con el objetivo de enlazar estos bancos de datos entre sí. Es así que este preemptive approach es un componente muy importante de la nueva estrategia de la OTAN.
Also dieser preemptive approach ist auf jeden Fall noch mal so ein sehr wichtiger Faktor der neuen NATO-Strategie.
En internet, en la misma revista de la OTAN, uno puede encontrar publicaciones que dicen que a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la alianza ha empezado a desempeñar un papel mucho más importante en la escena internacional. Y parece que el conjunto de la región mediterránea y el Gran Oriente Medio serán las áreas en las que probablemente se centrará su interés futuro. Asegura que los intereses económicos y la seguridad energética son cuestiones prioritarias dentro de la política mediterránea de la OTAN, ya que el 60% del petróleo y el gas consumido en Europa Occidental atraviesa el Mediterráneo. El pasado 4 de abril, en la cumbre del 60º aniversario de la OTAN, el nuevo representante de los Estados Unidos, Barack Obama, con su carisma y su frase «Vengo a escuchar», conquistó a sus aliados europeos y consiguió el refuerzo de tropas en Afganistán. Las celebraciones que este año tuvieron lugar en Kiel, Baden-Baden y Estrasburgo implicaron un significativo acto de logística y una vasta operación policial. Matías describe el escenario de la cumbre y las manifestaciones de protesta.
Kiel es una sehr kleine Stadt, die am Rhein liegt, gegenüber von Straßburg.
Kiel es una pequeña ciudad a las orillas del río Rin. Al otro lado del río se encuentra Estrasburgo. En realidad, la cumbre tuvo lugar en Baden-Baden y Estrasburgo. La distancia entre estas ciudades es como de 70 kilómetros de carretera. Sin embargo, también en Kiel se tomaron fuertes medidas de seguridad. Se bloqueó la ciudad, los preparativos llevaron semanas, se soldaron las tapas de los sumideros en las calles, se instauraron la zona roja, naranja y azul, y en esta ciudad se encontraba el cuartel general de la policía. Todo esto con el único fin de tomar una foto. Cada cumbre está documentada con una foto de familia. Esta vez, el escenario fue el puente que une Estrasburgo y Kiel, por encima del Rin. Sarkozy sale al encuentro de la OTAN. Hay que recordar que Francia celebró su reintegración a las estructuras de la OTAN. La escenificación en el puente representa de manera simbólica este acontecimiento. Esto fue lo único que tuvo lugar en Kiel.
Also mehr hat zum Beispiel in dieser einen Stadt von den dreien, also in Kiel, gar nicht stattgefunden.
La Las dimensiones de las medidas de seguridad para garantizar la realización de esta cumbre fueron monstruosas. 25.000 policías controlando 3 ciudades fronterizas y limitando al máximo la vida de sus habitantes.
Estas medidas de seguridad molestaron mucho a la gente, sobre todo en Kiel, donde los habitantes estaban muy enojados, ya que curiosamente en esta ciudad no tuvo lugar ningún encuentro en el marco de esta cumbre, sino solamente la foto el sábado. Para ello, en la zona roja, los habitantes de Kiel no tenían permitido salir a la calle.
En la actualidad, es normal el hecho de que se declaren zonas de seguridad con motivo de las manifestaciones de protesta. Esta medida se aplicó durante la cumbre del G8, en 2001, en la ciudad italiana de Génova, y desde entonces se sigue recurriendo a esta medida. Matías nos explica cómo funciona.
La zona roja es casi siempre inaccesible para los que no viven en ella. En la zona amarilla están prohibidas las manifestaciones. En la zona azul, como fue ahora, debes contar con que te van a controlar. Pero en la zona roja, la gente no tenía permitido salir de sus casas. Los negocios estaban todos cerrados. Pero si, por ejemplo, tenían que salir a la calle con el perro, tenían que llamar y avisar a la policía.
La organización de estas cumbres no es lo único que implica un enorme acto de logística. También los manifestantes requieren de una amplia red que les permita comunicarse para coordinar y organizar sus propios eventos y las manifestaciones de protesta. Matías nos cuenta cómo fue la organización de las protestas en contra de la OTAN y cuáles fueron las corrientes políticas que participaron.
Los preparativos de las protestas empezaron, creo que con un año de anticipación. Mucho después que los preparativos de las protestas de la cumbre del G8, que empezaron con 2 años y medio de anticipación. Son muchos los grupos que participaron de los preparativos. En primer lugar, se encuentra el clásico movimiento pacifista, que por cierto es más fuerte en Alemania que en Francia. Primero se organizó en Alemania, pero rápidamente a escala internacional y pronto hubo un encuentro internacional del que surgió la International Coordination. Hicieron lo que siempre hacen, organizaron una contraconferencia y la manifestación de clausura. Además, otros grupos políticos también se organizaron. En Alemania, por ejemplo, el movimiento llamado la Izquierda Intervencionista, que está formada por diversos grupos con cierta inspiración comunista que intentan organizarse. Otro movimiento que también estuvo presente fue el de los grupos de izquierda radical, que podrían ser descriptos como poco dogmáticos, y que en otros países tal vez se llamarían anarquistas. Por cierto, que en Alemania no se perciben mucho la presencia de grupos anarquistas, pero sí grupos de izquierda radical y grupos autónomos. Estos grupos también empezaron a tiempo con los preparativos. Algunos de los preparativos se hicieron entre todos, pero muchos de ellos no. Es claro que el clásico movimiento pacifista y las ONGs no tienen muchas ganas de trabajar junto con grupos que tienen a la property damage, es decir, los daños a la propiedad, como forma de acción. Por ejemplo, en el caso del Black Bloc. Dentro del movimiento de la política de la izquierda radical autónoma, fue el campamento un lugar común en el que desembocó todo. En realidad fue muy interesante. Esta experiencia se viene haciendo en Europa desde hace tiempo. Existen los campamentos fronterizos, los No Border Camps. En estos campamentos se reúnen unos cientos o varios miles de personas que durante una semana viven juntos. Los campamentos son autogestionados. Hay cocinas populares. Las personas organizan todo lo necesario para convivir. La policía conoce bien la importancia de estos campamentos. La policía en Alemania organizó su intervención teniendo como prioridades: 1) la presencia masiva de policía, a fin de sofocar de inmediato cualquier brote de protesta; 2, usar la frontera como límite natural; y 3, impedir los campamentos de protesta.
Das zweite war eben, die Grenze als einen natürlichen Zaun zu nutzen. Und das dritte war die Verhinderung von Protestcamps.
La primera jornada de la cumbre de la OTAN tuvo lugar en la ciudad alemana de Baden-Baden. La segunda en Estrasburgo, Francia. Durante el primer día, la policía impidió que los manifestantes que se encontraban en Estrasburgo se trasladaran los 70 kilómetros que separan a esta ciudad de Baden-Baden. Al final, aproximadamente 500 personas se desplazaron a Alemania, de manera que la manifestación fue bastante reducida. La policía lo celebró como un éxito. Sin embargo, al día siguiente, la situación se desarrolló de manera diferente.
Das wurde allerdings massiv kontrastiert durch die Ereignisse vom zweiten Gipfeltag, also vom Samstag, wo die
Al día siguiente, el sábado, fue totalmente diferente. Con la manifestación de clausura en Estrasburgo, hay que remarcar que esta manifestación no fue como de costumbre en el caso de este tipo de manifestaciones internacionales. Nunca había ocurrido antes de este modo. Pero la policía acosó a los manifestantes antes de que iniciara la manifestación. La policía había determinado una ruta verdaderamente absurda. Se impidió que la ruta de la manifestación estuviera cerca de la sede de la cumbre y se impuso la modalidad de que el recorrido fuera a las afueras de la ciudad, cerca del puente que une Estrasburgo y Kehl, en donde tomaron la foto el día anterior, siguiendo luego por las orillas del río Rin hacia un polígono industrial al sur. Era sábado. En el polígono industrial no había nadie. Por supuesto que los manifestantes rechazaron esta ruta, pero dijeron, bueno, vamos a encontrarnos ahí y luego vemos si encontramos otra ruta. La policía pudo evitar que esto ocurriera, pues atosigaron a las personas reunidas en el encuentro inicial y atacaron con gases lacrimógenos, en parte lanzado desde helicópteros, a las personas que se dirigían hacia allí. La policía había bloqueado los puentes, de manera que los manifestantes daban vueltas al polígono industrial. Era una escena absurda, y por todos lados había gases lacrimógenos. En varias ocasiones, la policía tuvo que retirarse porque se les habían agotado las reservas o las tanquetas estaban vacías. Muchas personas describieron estos momentos como una guerra. Al final, ya no hubo manifestación.
Und letztlich hat die Demonstration gar nicht mehr stattgefunden.
Durante los sucesos del sábado, fueron incendiados un hotel, una farmacia y un antiguo puesto de la aduana, así como destrozadas las ventanas de algunos bancos.
Die Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen, also alle versuchen jetzt.
Aún no se ha terminado de hacer una revisión consciente de los acontecimientos. Todos intentamos ordenar la información y aclarar qué fue lo que pasó. Lo que está claro es que el Black Bloc estuvo muy presente, u otras personas que favorizan la property damage, que atacaron edificios. Es interesante el hecho de que en el mismo lugar en donde se escenificó la fotografía de la cumbre, 6 horas más tarde, los manifestantes incendiaron el edificio en el que se encontraba el ex puesto fronterizo entre Francia y Alemania. Esta también puede ser vista como una acción meramente política, pues de todos modos los gobiernos de estos países tenían planeado demoler este edificio en una ceremonia a manera de un símbolo. No fue sino el Black Bloc quien se encargó de destruirlo. Se veía la humareda a kilómetros, imposible no verla, incluyendo a la OTAN, y ahora es también un símbolo.
Die Rauchsäule war 2 bis 3 Stunden zu sehen über der Stadt, unübersehbar für alle, unübersehbar auch für die NATO, und ist damit zum Symbol geworden.
A lo largo de la manifestación fueron detenidas 300 personas. Estamos en un momento de fuerte protesta social, en el que el Estado responde con represión y criminalización. La palabra terrorismo se vuelve la justificación a todo abuso del poder. Terminamos este reportaje escuchando a Matías. Él nos cuenta sobre la criminalización de la izquierda en Francia.
Se espera que ahora la represión sea muy fuerte, sobre todo en Francia, donde con el gobierno de Sarkozy hay una fuerte ola de represión en contra de la izquierda francesa, con frecuentes cateos y muchas detenciones. Se ha reestructurado todo el aparato de seguridad de Francia. La policía y el servicio secreto trabajan en aún más estrecha colaboración. Hay que recordar que la ministra del Interior, ex ministra de Defensa, formuló la necesidad de identificar a los organizadores de la manifestación y del campamento, que la forma de acción del Black Bloc semeja a una guerrilla urbana. Esto no es casualidad, esto no se dice así como así, sino que es la palabra clave para poder disponer de todo el aparato de seguridad y empezar a criminalizar todo este movimiento.
Wo dann quasi der gesamte Apparat von Verfolgungsbehörden eben aufsetzen kann und jetzt eben beginnen kann, diese gesamte Bewegung zu kriminalisieren.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.